Sí, mi nombre es Vidulfo Rosales Sierra, soy abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolén y de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En primer momento, ¿qué hay en el caso Ayotzinapa?
Mira, a la fecha creo que este gobierno ha logrado concretamente reabrir una nueva investigación, nuevas líneas de investigación, y de estas nuevas líneas de investigación, la más consolidada es la que refiere que los estudiantes fueron detenidos por el grupo delictivo Guerreros Unidos y posteriormente intervinieron también otras corporaciones policíacas, la Policía Estatal, la Policía Municipal de Iguala, de Cocula, de Huizuco, Policía Ministerial del Estado de Guerrero, Policía Federal, Ejército Mexicano. Es decir, confluyeron en la detención de los jóvenes todas las fuerzas de seguridad y posteriormente dividieron a los jóvenes en varios grupos, por lo menos tres grupos fueron divididos y esta tesis dice que fueron asesinados ahí y sus restos arrojados en varias partes de lugares aledaños a Iguala. Digamos, es la parte pues más consolidada que tienen el gobierno. Y tiene un testigo que afirma este hecho, un testigo principal. Y ese testigo principal estará respaldado como por otros dos más. Y otro avance, digamos, que se dio en esta línea es que refiere el testigo que uno de los lugares donde fueron tirados los restos de algunos estudiantes es la Barranca de la Carnicería. Entonces se hicieron búsquedas en la Barranca de la Carnicería y sí se encontraron cerca de 900 restos en ese lugar. De esos 900 restos, estamos hablando para que no piense la gente, ¿verdad? En mi entrevista, en lo que yo estoy refiriendo, que bueno, 900 restos es muchísimo. Entonces que no sé, no, no el imaginario a lo mejor es que son restos grandes, ¿no? No, estamos hablando de restos sumamente pequeños, ¿no? De 2 centímetros, 3 centímetros, e incluso otros más pequeños, milímetros, ¿no? Son restos muy pequeñitos, los más grandes tiene 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Entonces creo que los que lograron identificar tenían, me parece, entre 3, 4 centímetros. Entonces estamos hablando de restos muy pequeños, entonces por eso, para que queremos clarificar esto, para que no se imagine la gente que son, híjole, 900 restos, demasiado, ¿no? Estamos hablando de restos, de fragmentos muy, 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 muy de pequeños. 900 se encontraron ahí. Y de esos 900 fueron identificados dos como pertenecientes a los estudiantes Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Yoshivani Guerrero de la Cruz. Entonces, dos estudiantes fueron identificados. Y digamos, es lo que ahí se encontró. Hacen referencia a otros lugares, ¿no? De donde pudieron haber sido vertidos los restos de los jóvenes. Ahora se está buscando en ese segundo lugar, ¿no? Se tiene más o menos un mes que se está buscando en este segundo lugar, ya no lo puedo revelar por formar parte de la investigación. Y no se ha encontrado nada al día de hoy en este segundo lugar. Hay un tercer lugar también en el que se buscó y no se encontró nada. Faltarían otros pocos nada más para terminar, digamos, los lugares. Digamos, es lo que hoy en día se tiene. Y la otra parte que se tiene, ¿verdad?, es que los funcionarios públicos de la entonces Fiscalía General de la República, lo que hicieron ellos, y este es el tema grave, la tesis que tiene el gobierno actual, es que lo que hizo el anterior gobierno manipuló toda la investigación, contaminó toda la investigación, manipuló escenas del crimen y creó un escenario donde ellos después hicieron una conclusión diciendo que ahí habían sido asesinados todos los estudiantes. Pero lo que hicieron fue crear ese escenario, hacer un montaje en ese lugar. Y lo más grave es que la hipótesis que tiene que eso lo hicieron, ¿verdad?, para encubrir a responsables. Que eso lo hicieron, por ejemplo, hicieron eso para encubrir a Ejército Mexicano, para encubrir a Policía Ministerial, la Policía Estatal, la Policía Federal. Entonces decir, bueno, la Policía Municipal de Iguala y Cocula los detuvo y se lo entregó a Guerreros Unidos. Y Guerreros Unidos los mató y los tiró en el basurero de Cocula. Y ahí se terminó la historia. Sin embargo, la nueva investigación hoy en día arroja la participación de todos los cuerpos policíacos. Todas las fuerzas de seguridad, no solamente cuerpos policíacos, porque está Ejército Mexicano y Marina involucrados. Directamente Ejército Mexicano en la detención de los jóvenes. Esa es la hipótesis que hoy día el gobierno tiene. Y te decía, el segundo elemento que tiene el gobierno es que la Fiscalía, la anterior Procuraduría General de la República, y los agentes de investigación participaron, ellos, haciendo todo un montaje, manipulando la investigación para encubrir la participación de otros actores, incluso para desviar el lugar de donde los jóvenes pudieron haberse encontrado sus restos. Por ejemplo, para ser claros en esto, Tomás Herón de Lucio, hay datos de prueba de que él, por ejemplo, habló con varios policías ministeriales de Guerrero, y los policías ministeriales de Guerrero hablaron con gente del grupo delictivo Guerreros Unidos y hicieron una entrega de 10 restos. Y esos 10 restos se lo entregaron a Tomás Herón de Lucio, y Tomás Herón de Lucio los fue a sembrar al río San Juan, cerca del basurero de Cocula. Los fue a sembrar allá. Entonces, la hipótesis de la Fiscalía General de la República hoy día es que eso se hizo, esa acción de Tomás Herón de Lucio de pedir 10 restos e ir a sembrarlos allá, fue para darle certeza a la hipótesis de la famosa verdad histórica. Es decir, de que los estudiantes fueron asesinados, quemados en el basurero Cocula y sus restos tirados al río San Juan. Esa era la narrativa de la verdad histórica. Entonces, para que Tomás Herón de Lucio le pudiera dar consistencia a esa verdad histórica, torturó a varias personas haciéndole confesar que ellos participaron en el asesinato de los jóvenes y los fueron a tirar al basurero Cocula, los quemaron y los tiraron al río San Juan. Y luego presionó Tomás Herón de Lucio para que le entregaran 10 restos, y esos 10 restos los fue a sembrar al río San Juan para darle consistencia a esta hipótesis de la verdad histórica. ¿Y cuál era la finalidad, dice la fiscalía? Pues la finalidad era encubrir, desviar el conocimiento de la verdad, del paradero de los jóvenes. Es decir, mientras todos buscaban el basurero de Cocula, mientras todas las atenciones estaban fijadas en el basurero de Cocula, el debate era el basurero de Cocula, los jóvenes estaban en Barranca la Carnicería. Los restos se encontraban allá, o se pueden encontrar en otro lugar. Eso es lo que hoy en día, digamos, tiene la fiscalía. Por eso es fundamental la detención de Tomás Herón de Lucio. No solamente porque cometió irregularidades en la investigación, sino porque tiene que ver con el ocultamiento del paradero de los jóvenes. Es más grave su participación, y no solo de él, sino de otros funcionarios, con el ocultamiento del paradero y con el encubrimiento de responsables en este crimen, la participación, la responsabilidad que está fincando a esta persona. Y así están inmiscuidos otros funcionarios del gobierno federal. Entonces, eso es, digamos, lo que hoy en día tiene la fiscalía, este gobierno, esos avances tiene. O sea, esta es la nueva narrativa del gobierno. Y decimos nosotros, pues son avances que tiene, ¿verdad? Sin embargo, creo que vamos a entrar en los próximos días a una etapa donde el gobierno va a decir que ya esta es la nueva verdad. Esto que yo he narrado ahorita, esta es la nueva verdad. Esto es el resultado de la nueva investigación. Esto realmente sucedió. Y con eso, para nosotros es una posición política del gobierno en el que quiere hacer ver que ya cumplieron ellos con Ayotzinapa, que ya está esclarecido el hecho. Y como podemos ver, pues dista mucho todavía de llegar a esos niveles, ¿no?, de esclarecimiento. Lo que se tiene, pues, es, como yo decía, una hipótesis, una línea de investigación que tiene un grado de consolidación, puede ser, pero está solamente sustentada en un testigo. O sea, las pruebas no son contundentes. Y luego tenemos solamente 2 identificaciones, ¿verdad? Entonces, como para decir que ya se sabe lo que ocurrió, pues yo creo que estamos lejos todavía de saber lo que ocurrió. Hay algunos avances, hay líneas de investigación consolidadas de este gobierno, sí es cierto, ¿verdad? Pero para decir que ya sabemos lo que ocurrió, estamos todavía muy lejos de eso. Entonces, yo creo que la disputa con el gobierno federal próximos días va a ser eso, porque ellos van a presentar alguna conclusión en estos días diciendo que ya se esclareció el hecho, ¿no? Y nosotros obviamente negaremos eso, ¿no? No porque haya un afán de negar, sino que porque no tenemos, o sea, no se ha esclarecido, pues. Entonces, en ese punto estamos, ¿verdad?
En este sentido, ¿cómo es la confianza de las madres y de los padres para esa tesis, para esa nueva verdad?
Mira, pues la confianza se ha ido rompiendo, la confianza se ha ido quebrando. Y ha sido así porque la investigación llegó a un punto importante que tiene, que el ejército mexicano se ve fuertemente implicado. Se ve fuertemente implicado, por un lado, y por el otro lado, el ejército mexicano también tiene información de suma relevancia de lo que pudo haber ocurrido, al grado de decir que si él aportara toda esa información, se podría dilucidar el paradero de los jóvenes. Por ejemplo, una intervención telefónica que hizo ¿no? A un miembro de Guerreros Unidos y a un mando policial de Iguala. Esa intervención telefónica la hizo el día 26 a las 10 de la noche. En esa intervención telefónica hablan el de Guerreros Unidos y el mando policial de Iguala de que hay estudiantes detenidos en Barandilla Municipal y de que esos estudiantes van a ser trasladados a una fosa. Hablan de 38 estudiantes. Por ejemplo, esa información es una transcripción, una hoja transcrita de una intervención telefónica que en tiempo real estaba haciendo el ejército mexicano. Y hoy en día el ejército mexicano se ha negado a comparecer ante el Ministerio Público para aclarar esa intervención telefónica, para decir dónde está respaldado, esa transcripción, dónde está respaldado. ¿Hay algún dispositivo, algún disco compacto, algún USB donde conste esa transcripción? ¿Quién hizo esa intervención telefónica? ¿Qué elemento del ejército mexicano lo hizo? ¿A quién se hizo esa intervención concretamente? ¿No? ¿Los nombres de esas personas? O sea, todas esas preguntas tendrá que responder hoy en día el ejército mexicano ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, pero ya han sido requeridos y se están negando. Entonces, esa es una información que tiene. La otra información también fue pública, ¿verdad? El GIEI en su tercer informe hace público un video de la Marina, donde elementos de la Marina van al basurero de Cocula, llegan muy temprano a las 6 de la mañana, mientras que la diligencia formal se hizo a las 10. Es decir, 4 horas antes llega la Marina para acomodar el escenario del basurero de Cocula, y ya después llegó la Fiscalía haciendo todo un montaje. Pero quien ayudó para, digamos, contaminar la escena, participar en esa contaminación de la escena del crimen, fue la Marina. Y lo peor, la Marina tenía esos videos y lo tuvo desde el 2014. Hasta el día de hoy no fueron entregados esos videos. Es recientemente que se entregaron. Entonces la pregunta es, ¿qué más información tiene el ejército? ¿Qué más datos tiene? Otro elemento, el ejército mexicano tenía infiltrados, tenía agentes militares infiltrados en la normal, sabían de los movimientos de los jóvenes. Está probado que desde que el momento que salen el día 26 en la tarde de Ayotzinapa, en los dos autobuses, desde ese momento hay un reporte a la 35 zona militar. La 35 zona militar ya sabe cuántos jóvenes van y hacia dónde van. Y llegando a Iguala de nueva cuenta, está probado que hay un militar que les está dando seguimiento. ¿Dónde van? Había dos militares monitoreando el C4. Y en tiempo real estaban viendo todo lo que iba pasando con los estudiantes. Toda esta información está en el ejército mexicano. Por otro lado, ellos estuvieron patrullando todos los escenarios donde estaban agrediendo a los jóvenes. Estuvieron en Periférico Norte, estuvieron en el Hospital Cristina, donde fue a refugiarse un grupo de estudiantes. Estuvieron en el crucero de Santa Teresa. Estuvieron en el Palacio de Justicia, donde estaban agrediendo otro autobús. Se hicieron acto de presencia en momentos claves ahí de la agresión. Y no está documentado que hayan ayudado, que hayan prestado auxilio. Y peor aún, tienen ese acervo de pruebas. Ellos, el ejército mexicano, tiene eso, sabe lo que ocurrió. Entonces, relato todo esto, digamos, ante la pregunta de si hay confianza o no con el presidente. Creo que se ha ido medrando esa confianza. ¿Por qué se ha ido medrando? Porque en el curso de la investigación han ido saliendo estos elementos que yo ahorita he puesto sobre la mesa que implican al ejército mexicano. Y los padres han estado exigiendo que el ejército mexicano esclarezca esta cuestión. Que el ejército mexicano rinda cuentas de esto. Transparente su actuación el 26 de septiembre en los hechos de Ayotzinapa. Que rindan cuentas de lo que hicieron. Y de toda la información que disponen, que la pongan a disposición de las autoridades, que colaboren, que den toda la información. Hasta el día de hoy eso no ha estado pasando. Y entonces creo que las tensiones con el presidente se han dado en ese punto, en lo que tiene que ver con el ejército mexicano. Él lo que ha dicho es, el presidente, que él ya dio la instrucción para que se dé toda la información. Y mucha información ya se dio. Parte de esa información que dio el ejército mexicano es esto, que yo he puesto sobre la mesa, esta transcripción de esta llamada, de esta intervención telefónica, y lo del GIE, y creo que otros datos ya dieron también el ejército mexicano. Pero lo que está pasando es que el ejército mexicano no quiere ir al Ministerio Público para darle certeza a esta información, para ratificar esta información que vino de ellos. Al contrario, hay una negativa. El ejército mexicano lo que está haciendo es desconocer que esa información venga de los archivos militares. Entonces ahí estamos graves en ese asunto. Y entonces, digamos, ese punto ha tensionado. A juicio de los padres, el presidente de la República no quiere presionar fuerte al ejército para que tenga que ir a corroborar la información, para que tenga que rendir cuentas, para que tenga que transparentar su actuación el día 26 de septiembre. Creo que los padres advierten que el presidente no, no va a intervenir para que el ejército mexicano, digamos, rinda cuentas de los hechos de Ayotzinapa. Entonces, eso, digamos, ha un poco medrado la confianza con el presidente.
¿Por qué creen que el presidente no esté dispuesto a poner en el banquillo los acusados al ejército?
Ignoramos nosotros. Él mismo, en el año pasado, en septiembre, él habló y dijo que iba a haber órdenes contra los militares. Y lo que hubo después fue nada más la detención de un militar, José Martínez Crespo, el capitán. Y de ahí no ha habido nada más. Ni siquiera ha habido detenciones, sino que ni siquiera el ejército mexicano quiere colaborar. No colaborar, fíjate, porque es una obligación legal que tiene. O sea, las leyes penales obligan a toda institución o persona que tenga una información relacionada con una desaparición, con un crimen, pues a aportarla al Ministerio Público, a comparecer ante el Ministerio Público. El Ministerio Público está facultado para mandar a traer las veces que sea al militar que sea que tenga información relacionada con la desaparición de los jóvenes. Y en este caso, eso es lo que está ocurriendo. Tiene el deber el ejército mexicano de comparecer. Tiene el deber de rendir cuentas frente al Ministerio Público de lo que ellos hicieron el día 26 de septiembre. Entonces, ellos están obligados, jurídicamente, legal, constitucional y legalmente, tienen la obligación de rendir cuentas y de transparentar su actuación. Ya no voy a decir colaborar porque no es así, pero hasta este momento no, eso no ha acontecido. Obviamente yo creo que el presidente va a decir que él hizo lo que le pedían los padres, porque el año pasado lo que los padres les pedían es que dieran acceso a los expertos y a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia a los archivos militares. Y me parece que el presidente dio la instrucción y sí tuvieron acceso a los archivos militares. Sí, el ejército mexicano dio información y esta información salió a estos dos grandes elementos y otros. Pero el problema que estamos teniendo ahora es el siguiente paso. El siguiente paso es de esa información que ya el ejército mexicano dio, ¿no? Resultan importantes varias diligencias en la que varios militares, ya con nombres y apellidos, tienen que ir al Ministerio Público a participar en esas diligencias, a explicar su actuación, a explicar su participación, a explicar lo que hicieron, ya sea en el despliegue que tuvieron el día de los hechos, ya sea en la recopilación de información, ya sean intervenciones telefónicas que ellos realizaron, en donde estaban viendo, en donde estaban escuchando en tiempo real lo que estaba pasando. Y también los mandos militares tendrían que explicar por qué retuvieron tanto tiempo esa información. Yo creo que ese es el miedo. Yo creo que por eso es la reticencia del ejército mexicano a reconocer que ellos tenían esa información en su poder, ¿no? Y por eso lo que hoy en día están haciendo es decir, desconocemos esa información, de quién es y de dónde viene. Literalmente niegan, ¿no? Entonces, si en esa posición está el ejército mexicano, no vamos a avanzar. Necesitaría el presidente ahora, en la próxima reunión, yo creo que va a ser un tema fundamental en el cual los padres van a enfatizar que el presidente pueda hablar con los mandos militares para que rindan cuentas con total transparencia de su participación el día 26. Y hay nombres, apellidos de militares que deben de ir a declarar, deben ir a decir lo que hicieron. Entonces, pero se están negando. Entonces, esto se hablará con el presidente y esperamos que el presidente sea receptivo a la petición. El día 18 de agosto es la reunión con el presidente.
Y por último, en cualquiera de los escenarios, ¿qué sigue en el caso de Ayotzinapa con las madres y sus padres?
Estamos en una etapa difícil. Hay mucho cansancio, hay mucho desgaste físico, emocional, económico, de todo tipo, con las madres y padres de familia. Hay enojo, hay molestia, hay desánimo. Pues hasta cierto punto ya en algunos padres impera ya la idea de no continuar por todo lo que están pasando ellos, ¿no? Las madres y padres, toda una serie de enfermedades, decesos que ha habido de ellos. Entonces estamos en un punto sumamente difícil, complicado. Se respira un aire de desesperación dentro de los padres, de las madres. Pero bueno, lo importante es que ellos siguen firmes en que deben seguir la exigencia, deben seguir la búsqueda de sus hijos. Entonces, eso es lo que el día de hoy los mantiene. No sin complicaciones, no sin todos estos elementos que yo he puesto sobre la mesa de cómo están los padres, ¿verdad? Pero yo creo que lo que seguirán... Ahora que es septiembre, ellos seguramente van a hacer pues sus movilizaciones, van a hacer sus jornadas de lucha, van a seguir alzando la voz para exigir pues que se esclarezcan los hechos en los que sus hijos desaparecieron.
¿Cuál sería el mensaje de esperanza?
Pues yo creo que es de que finalmente el núcleo duro de los padres se mantiene intacto. La normal rural de Ayotzinapa con los padres, hay una buena comunicación. No se han dividido el movimiento de los padres y madres. A estas alturas se mantiene incólume y creo que esa es la esperanza. Mientras ellos se mantengan unidos, mientras ellos se mantengan claros de que es necesario y que no se debe claudicar en la búsqueda de sus hijos, que ese espíritu priva en los padres de familia, creo que mientras eso se mantenga, pues hay esperanzas de seguir la búsqueda, de seguir las investigaciones, de seguir en esta lucha por la presentación con vida, y hay esperanzas también de que pues se esclarezcan los hechos, ¿verdad? Mientras haya el núcleo de familiares exigiendo y pidiendo esclarecimiento y pidiendo verdad y justicia, la esperanza ahí se mantiene. El asunto de Ayotzinapa, en la desaparición forzada de los 43, creo que es una de las violaciones graves a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país. Creo que después de Tlatelolco, el 10 de junio, el halconazo, Ayotzinapa es otro momento histórico de graves violaciones a los derechos humanos, de este crimen cometido contra un movimiento social, contra jóvenes estudiantes, contra una normal, pues que ha sido incómoda al gobierno. Así como en aquellos años los estudiantes eran incómodos al régimen, los estudiantes del 68, ¿no?, incomodaban a la clase política, al gobierno, rompieron ellos con el orden establecido en ese tiempo. Creo que también hoy en día Ayotzinapa incomoda al capital, ¿no? Hoy en día Ayotzinapa incomoda a la clase política tradicional, ¿no? Incomoda a las élites económicas, políticas de este país. No gusta la voz de Ayotzinapa, es una piedra en el zapato, ¿no? Y ante eso yo creo que esta agresión que ellos sufrieron tiene que ver con eso, ¿no? Y esta falta de justicia, esta falta de verdad en este caso también tiene que ver con, pues es una voz incómoda, es un sector de los estudiantes que incomoda, ¿no?, a la clase política y económica de México. Pero es importante entonces hacer el llamado, ¿verdad?, que ante este crimen más grave de la historia reciente de nuestro país, los mexicanos, los de Guerrero, debemos alzar la voz, debemos exigir nosotros que haya verdad y justicia, que haya un esclarecimiento. Yo creo que a esta generación nos toca a nosotros alzar la voz, a esta generación nos toca no callarnos, nos toca no ser escépticos ante este crimen cometido. A esta generación nos toca exigir para que esto no se convierta en un 68, no se convierta en un aguas blancas, no se convierta en un acteal, sino que a esta generación seamos capaces hoy en día de hacer lo necesario para que haya verdad, para que haya justicia. Creo que en México hemos llegado a un punto en el que ya los actores sociales debemos hacer lo suficiente, hacer lo necesario para que se esclarezcan estos hechos, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, para que se sepa qué es lo que ocurrió, quiénes ordenaron, por qué lo hicieron, quiénes son los responsables, que los responsables paguen, que podamos cerrar esta herida. Y creo que cerrando esta herida de que ha provocado el tema de los 43, podemos transitar nosotros a una nueva etapa en México. Podemos sentar las bases de un verdadero cambio, ¿no?, de un rumbo diferente que el país pueda seguir. Si no, es la continuidad de los políticos tradicionales, es la continuidad de los gobiernos de siempre autoritarios, ¿no?, que han apostado por el olvido. Pero yo espero que, por eso el llamado es ese, ¿verdad?, el llamado es a no dejar de alzar la voz, a no olvidar el tema de Ayotzinapa, a no olvidar que ahí está la herida y que esta herida lastima severamente a México, que es una agenda pendiente, la verdad y la justicia en el tema de los 43. Y entonces el llamado es a seguir exigiendo, el llamado es a mantener viva la demanda, ¿verdad?, de presentación con vida, de esclarecimiento, de verdad.